La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en esta jornada de jueves 16 de diciembre, y saludamos a nuestros invitados de hoy. Arranco por el escritor, Pedro Olazábal, compañero del Correo. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Unión Deportiva La Merced, 75 aniversario. Fútbol a Baño Gallego.
Eso es, ha sido el libro que presentamos ayer, nada más y nada menos, en la
sala José Iragorri. En Samamés, sí, señor.
La verdad que escenario incomparable y muy contentos con el resultado de la presentación, que la verdad que se acercaron mucha gente, pues de instituciones, de clubes vizcaínos, y agradecerles desde aquí que acudieran. Eso salió todo muy bien, estamos muy contentos desde el club, tanto como yo, que he tenido el placer de escribir este libro. Y la verdad que con el libro más contento imposible, porque la verdad que el resultado, los contenidos no los voy a juzgar yo, ¿no? Que sería
maravillosos.
Pero la verdad que la maquetación y todo eso, la verdad que ha quedado de maravilla.
No, calidad, muy contento. Que hay calidad.
Mucha calidad.
Sí, sí. Los que estén interesados en hacerse con este libro de historia de 75 años de La Merced, ¿cómo lo consiguen?
Pues nada, muy sencillo. Los que se interesen por el libro, que merece la pena, yo lo les animo desde aquí, ¿no? Pues son 260 páginas hablando de la historia de La Merced, y se lo pueden encontrar martes y jueves en Archanda, que es donde juega La Merced, y también los fines de semana que tenga partido La Merced. Así que subiendo con el Funi, ahí mismo lo tienen.
¿Cuánto nos cuesta el libro?
30 euritos.
Barato.
De fábrica y tal, siendo la calidad que es, de verdad, que ha costado ya de fábrica, pidiendo 400 unidades, sobre 28-29. O sea, es básicamente,
cubrir gastos.
Cubrir gastos, eso es. Es simplemente por cubrir gastos, los 30 euros.
Y pagar al escritor, claro, que no es barato. Es que lo bueno hay que pagarlo. Aitor Pérez, compañero de Mediaset, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas.
Hay que pagar al escritor, claro.
Hombre, yo la verdad es que Sorionaka a La Merced y Sorionaka a Perú, porque es un curro al final sacar estas cosas adelante. Y enhorabuena por el aspecto que tiene. Comentas lo del precio, la calidad. El que no lo vea, yo creo que no se imagina que un club como La Merced, al final estamos hablando de un equipo muy humilde, haya hecho un libro que se ve que es alta calidad en cuanto a materiales, etcétera. O sea,
yo os lo he traído por eso, para que me creáis. Ahí
luego
lo tenéis
texto,
en las manos.
Luego
ya lo juzgáis.
Pero hay muchas fotos, hay muy bonitas las fotos.
Sí, la verdad es que
se han conseguido buenas fotos, y la verdad que
mucho nivel.
Buen resultado, la verdad.
Y también nos acompaña uno de nuestros míster, socio rojiblanco también, Luis García. Peli, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pues de vuelta a la Gabarra, hace unas cuantas semanitas que no coincidíamos, y con mucho que analizar, del Athletic, de esa falta de bacalao, de la situación del conjunto rojiblanco, de la reforma de estatutos, que hoy ha salido ese anteproyecto que va a estar a disposición de los socios en el Choco, y en el que, bueno, va a haber unas cuantas propuestas nuevas. Otra cosa es que luego los compromisarios las acepten, pero está claro que hay que modernizar el club, ¿no?
Pues aquí estoy de nuevo, eso es, hace tiempo que no me subí a la Gabarra, y antes de nada, en alguna foto igual estoy por ahí.
Sí, porque te ha tocado...
Jugué y entrené.
Ah, mira, por
a entrenar, boca. Mira, lo de entrenar no sabía.
Sí.
Todo queda en casa, entonces.
Eso es.
Seguramente estarás por ahí.
Oye, pues nada, difícil. Ahí tienes el
de
libro.
De crío, y bueno, cuando el campo era aquello un barrizal total, con las duchas como era, bueno, todo lo que... los años 80, ¿no?
Sí.
Y luego de míster estuve, pues, finales, bueno, primero de cadete, luego con mayores, bueno, con un poco todo.
Ah, pues seguro que aparece por ahí.
Seguro que sí.
En la historia.
Bueno, pues ilusión ya me ha hecho.
Ahí está el libro, a disposición de todos en Archanda, martes y jueves, y los fines de semana los partidos.
Eso es.
Venga, pues a nada, comprar todos. Digo lo de la reforma de estatutos, que nada, que hay que ponerse las pilas, a ver si lo aprueban... pues los compromisarios, porque claro, también hay algunas decisiones en las que van a perder poder los socios compromisarios, y eso mucha gente entiende que puede estar bien, pero al final son ellos los que tienen que aprobarlo.
Mira, le comentaba a Perú antes de entrar, ¿no?, que sobre el papel, lo que se propone, yo creo que tiene buena pinta. Pues el tema de los avales entiendo que es algo lógico y que no está mal el bajarlos al 5% del presupuesto.
Sí, que quedaba en mano de los clubes, además, porque la nueva ley del deporte decía que eliminarlo...
Se podría incluso quitar, pero eso es.
Yo creo que está bien que haya cierta responsabilidad para el que entre y no entre cualquiera a hacer el loco, ¿no?
Además se marca, ¿no?, que sería en caso de negligencia, digamos, que sea por... No sea por... Yo creo que el caso, por ejemplo, de una pandemia quedaría fuera.
Eso es.
Pero... O sea, todo lo que veo en este, bueno, pues en este primer boceto, en esta primera muestra de los estatutos, lo veo bien, pero le comentaba a Perú eso, que entiendo que los compromisarios pierdan mucho o poco poder, no les va a gustar. Y al final esto tiene que salir, si no me equivoco, son 2/3 partes de los compromisarios los que tienen que votar a favor.
Sí, que no es más uno.
Entonces, es muy bonito, tengo mis dudas de que salga adelante, pero es muy bonito y creo que es necesario, que tienes que entrar en una era más moderna del club. Seguimos anclados en, pues hace unos bastantes añitos con estos estatutos actuales y hace falta una reforma bastante, bastante urgente ya.
Claro, es que se quiere llegar al sufragio universal, ¿no? De un socio, un voto, del que tantas veces hemos hablado.
Y que ahora lo puedes hacer. Al final, con los temas digitales, ahora tú estas cosas ya las puedes hacer mucho más fácil. Claro, antes no, pero... el tema digital te va a dar una agilidad increíble a la hora de hacerlo.
Claro. Consultar cosas en un día, oye, pones en una, esta semana hay que decidir esto, votar. Luego el que quiera que vote y el que no, pero bueno, ahí está a su disposición. Tampoco van todos los compromisarios a las asambleas, ni se quedan hasta el final tampoco. En fin, Perú, ¿cómo lo ves?
Pues yo también lo veo bien, lo veo con buenos ojos por esto que decís. Yo creo que los socios compromisarios evidentemente pierden poder, pero el socio en general del Atleti lo gana, entonces esto lo veo con buenos ojos. Y también lo de los avales, ¿no? Me parece que es lógico que haya cierto porcentaje que se pida, en este caso es un 5% que he leído por ahí, que serían aproximadamente unos 7 millones de euros. Creo que es una cifra que está bien, ¿no?
Sí,
respetable, eso es. Y bueno, lo veo todo con buenos ojos, pero como dice Aitor y como estábamos hablando antes, puede ser que, claro, en este caso tienen que decidir los socios compromisarios y no sé si va a salir adelante, aunque ya digo, yo lo veo con buenos ojos y ojalá salga, pero... Lo dudo mucho, de momento.
Mira, y hay uno que me pregunta cómo comprar el libro. Ya tienes una venta hecha. Y no te voy a cobrar comisión ni nada, no te preocupes.
Ojalá, y gracias desde aquí.
César García, que quiere el libro. Hablaba de esa reforma de estatutos, de prorrogar los presupuestos como hacen los ayuntamientos o los gobiernos, ¿no? Si no pueden sacarlos adelante, oye, pues prorrogamos los que había.
Y el tema de
las cuentas.
Las auditorías para las cuentas.
Sí,
y tal.
Que si los socios compromisarios dicen que no... que luego si el control económico dice que sí y hay 2 auditorías, 3 informes diferentes externos dicen que sí, pues que se aprobaría. Esto va a generar bastante polémica, que puede tener lógica, no digo que no, porque...
Pero entonces no las llevas a votación ni una vez, porque realmente van a acabar saliendo. Lógicamente las cuentas van a estar bien hechas y van a haber pasado por auditorías que hayan hecho bien el trabajo. Entonces realmente ahí sí que se pierde capacidad de juzgar unas cuentas. Pues las puedes tumbar 2 veces, van a llegar a la auditoría y lo normal es que salgan adelante.
Claro, se quiere evitar también, Peli, el hecho de que... Imagínate que están bien hechas las cuentas, pero se quiere castigar a un presidente por X, por lo que sea. Y dice, bueno, pues no te apruebo el presupuesto, no te apruebo las cuentas. Quedaría un poco esto al margen, ¿no? Pero claro, esto hay que aprobarlo, con 2/3.
Sí, sorprende que queramos modernizarnos, pero desde el punto de partida actual. Eso claro. No tiene mucha coherencia. Yo creo, sinceramente, que la Asamblea debe ser universal, voto universal, como has dicho... No solo ello, sino hay que modernizar bastante las estructuras internas de este club, que es histórico, pero que de la mano de renovación de la ciudad, del estadio, yo creo que el club se ha quedado un pelín atrasado o un pelín en un ámbito donde se pueden mejorar muchas cosas. Y hoy en día, como decían aquí los compañeros, con todos los medios y recursos que existen, me parece que estamos tardando en hacerlo. Pero, como estáis hablando, no sabía ese dato de que había... que tamizarlo por la Asamblea, con lo cual la Asamblea creo que no querrá dejar de tener ese mando o esa fuerza, ¿no?, que tienen hasta ahora, pero como acabas de leer en el último que has leído, pues entiendo que habrá recursos como para que eso sea así.
Al final es un poco exagerado, pero es como si le preguntamos a la Casa Real si queremos una república, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí.
Es un poco, va a ser complicado. Yo ahí es donde veo la dificultad para que se renueven estos estatutos. Pero es que es lo que estamos diciendo. Yo creo que es necesario que el club se ha quedado atrás en tiempos un poco antiguos en ese sentido. Fácil ahora ya que el tema de universalizar el tema de las votaciones, etcétera.
Y no es que esta junta directiva tenga amarrada la asamblea, ni mucho menos. Yo creo que nadie podría tener atado un dos tercios, tendría que convencer mucho y no sé, me parece a mí que le va a costar. Ojalá lo saquen adelante, porque yo creo que es muy necesario, pero está complicado, ¿eh? El trabajo que llevan haciendo desde hace 25 meses, me parece que son estos...
Y necesario sobre todo porque, por lo que yo veo, no estoy muy metido en el tema de las asambleas y demás, pero siempre me da la sensación que hay corrientes como que va a haber luego un parlamento y va a haber una oposición, y aquí no se trata de que haya oposición, se trata de que todos tengamos la posibilidad de aportar desde cada uno su punto de vista o sus corrientes o sus pensamientos, pero cuando hay ese tipo de situaciones de elecciones o previas elecciones, se ha visto en las últimas asambleas, ¿no? Parece que hay corrientes que están en contra o en oposición cuando eso no beneficia para nada al Atlético.
Queda claro. Dividido en bandos el club y no debería.
Eso es lo que
sí. Lleva desde hace tiempo bandos. Desde las últimas elecciones, que era normal por cómo fue el resultado, ha quedado un poco el Atlético dividido en dos bandos.
Pero es que me da igual. Alguien que sea opositor a esta junta directiva y que tenga interés en presentarse a las elecciones en junio, egoístamente puede decir, pero es que a mí me viene muy bien que se apruebe esto para cuando yo sea presidente, aunque le pongas la medallita a la junta directiva de Aitor Elizegui, me da claro, igual. Sí, si esto me va a venir bien a mí cuando sea presidente.
Sí. Y sobre todo porque Aitor Elizegui ya ha dicho que no se va a presentar.
Eso. Entonces, es que no va a ser una baza electoral.
No hay ese temor de decir...
Claro. No sé.
Sí, yo creo que eso es una buena situación, que no se presente y que haya una novedad tan importante o tan... de forma que él no se vea aventajado para su propio beneficio, ¿no?
Altura de Estado, ¿no? A todos habría que pedir, en este caso, altura de club, no sé cómo denominarlo.
Sí, es así.
El próximo presidente, que a lo mejor se encuentra judicializado el tema de la Liga Impulso, el CVC, va de la mano de Real Madrid y Barça. No sé exactamente cuál es el papel del Atlético en todo esto, porque yo entiendo que no se quiere acoger a esto, pero no sé si meterse con Barça y Real Madrid, que no van a defender los intereses del Athletic, le viene bien. No sé si hacer un frente común le viene bien en este caso. Tengo dudas, no lo sé.
Yo en este caso no lo entiendo. O sea, el hacer la guerra contra la Liga, que además suele tener un papel bastante ganador en ese sentido, porque Tebas estas reyertas las suele llevar a su terreno y las suele ganar.
Ni tan mal que tienes el apoyo de la federación, que es quien pone los árbitros. Yo con eso estoy tranquilo.
Y meterte en esta reyerta con Madrid y Barça, que ya sabemos todos cuál es la intención un poco de Madrid y Barça, ¿no? Que dejaron claro que querían desvincularse un poco de la Liga y hacer esa Superliga y tal. Meterte tú en ese bando, ¿a santo de qué?
Bueno, igual te llevan a la Superliga, oye. Tú vete con nosotros, pues, súbete aquí que te llevamos a la Superliga.
Es que tampoco querría estar en ese barco. Entonces, y yo creo que la mayoría de Athletic Sales tampoco quieren estar en ese barco. Entonces, yo no entiendo mucho el papel del Athletic en este caso. Vi muy bien que se rechazara lo del fondo de CVC, porque en este caso el Athletic no tenía mucho de lo que beneficiarse o nada de lo que beneficiarse. Pero meterte en otro proyecto similar, como quien dice, con Madrid y Barça, pues es que lo veo un error casi igual que el haberte metido en CVC. Entonces, al fin y al cabo, lo positivo que tenías de haber rechazado el CVC, pues ahora directamente y hablando mal y pronto, la estás cagando ahora metiéndote en este embrollo.
Sí, yo creo que al final me parece correcto y entiendo la decisión de no entrar en el CVC, pero ahora unirte a Barcelona y a Real Madrid en una demanda en la que, bueno, pues a ti ni te va ni te viene, son dos clubs que si el año que viene pueden te van a dejar tirado porque se van a ir a la Superliga, no sé, creo que se ha unido a un bando que no le corresponde al Athletic, además con un baile de comunicados, yo estoy aburrido ya de que me llegue la notificación de Twitter de que ha habido un comunicado nuevo sobre este tema.
Y la Teti suele ser el primero en...
Sí, lo saca rápido.
En ponerlo, sí.
Entonces, no entiendo muy bien esta posición de llevarlo hasta el extremo porque si no entras en el CVC, bueno, la Liga no le va a gustar, pero bueno, existe esa posibilidad, la dejaron abierta y tú la tomas. Si ya te metes en juicios contra la Liga, te estás generando un enemigo innecesariamente. No estamos tampoco para generarnos enemigos. Es verdad que ahora te has puesto del lado de la federación.
Algo es algo.
Bueno, no sé si servirá para algo, Pero,
hombre,
pero bueno,
el discurso de Liceguera, somos Liga, somos Federación, pero ha visto que está polarizado el tema. Y o eres Liga o eres Federación,
no
amigo.
Puede ser los dos.
No puede ser las dos cosas.
Pero,
por desgracia, que no entiendo por qué, pero es así.
Sí, al final la guerra entre Tebas y Rubiales ha llevado a que los equipos se tengan que posicionar. Al final se han posicionado aquí todo el mundo, de un lado o de otro. La mayoría del lado de Tebas, porque es el que les ha puesto pasta encima de la mesa.
El Ibiza también ha votado en contra.
El Ibiza,
pero
que es un caso un poco raro.
Y el Oviedo, que se abstuvo. Al final, dentro de un poquito el miedo, y se abstuvo.
Veo innecesario posicionarse tan al extremo, y además junto a Real Madrid y Barcelona, que, lo que digo, son equipos que pasan totalmente de ti. Les eres, y queda feo decirlo, el tonto útil para ellos dos.
Yo no creo que sea un posicionamiento extremo, yo creo que es natural. Yo creo que está bien que no haya ido con la propuesta de ese fondo de inversión, pero si te quedas fuera, no te vas a quedar en tierra de nadie. Si los otros dos clubes, además por historia, somos clubes deportivos, no sociedades anónimas, yo creo que se tiene que alinear con ellos. Yo no lo veo como un extremo. Otra cosa es que ande con tiento y que andemos sabiendo quiénes somos y dónde estamos. Eso estoy de acuerdo. Pero que tienen que ir con... Y no lo veo tanto como una afrenta, lo veo como una defensa de nuestros intereses como club deportivo y no como una sociedad anónima. Yo lo entiendo así. No tengo datos y no puedo decir. Y que ir de la mano de esos dos tiene riesgos, pero por modelo y por historia, yo creo que tenemos que ir.
Es que al final, sí es verdad que el CBC te perjudica en el sentido de que van a recibir todos los clubs dinero, pero lo que tú estás proponiendo también van a recibir todos los clubs dinero, lo vas a recibir tú también en esa propuesta que tienen Real Madrid, Barcelona y Athletic, pero bueno, que los demás van a recibir. Si al final todo lo que va a ser entrada de dinero le viene mal al Athletic, porque es un equipo que no tienes ya todo el tema de infraestructuras hecho. Y todo lo que sea que la burbuja del mercado se vaya inflando le viene mal al Athletic siempre. Entonces, no sé, creo que se han metido de lleno en una guerra muy complicada y que puede tener consecuencias al final, porque bueno, pues Tebas es como es y gobierna con puño de hierro la liga, mirando principalmente por sus intereses.
Los tres que estamos ahí no somos cualquiera.
Solo
no nos podíamos quedar.
Pero
ya
que
digo,
igual...
yo no creo que sea una propuesta de diferenciarnos, sino una propuesta de decir, por ese camino no. Otra cosa es que luego haya otras alternativas, pero en ese camino no, porque yo creo que ahí la liga se hipoteca sí o sí.
El CBC es una ruina.
Eso es. Entonces, joder, si digo que no, ¿qué hago? Me quedo aquí y estos dos van a ir. Y yo lo de la Superliga no lo tengo tan claro. Una Superliga Europea, pues sí, pero lo que es aquí... No lo sé, esos datos no los manejo.
Hablamos de ir juntos con Madrid y Barça por hacer fuerza y tal, pero ya estaban, la semana pasada se rumoreaba que el Barça iba a aceptar al final lo de CVC. O sea, es que te pueden dejar tirados de la noche a la mañana, porque la situación en el Barça es la que es.
Bueno, retiras la denuncia y ya está.
Entonces, claro,
sí, pero bueno,
igual de repente aceptan el CVC y te quedas de la mano del Madrid. El Madrid empieza ese proyecto, la Superliga que hablaba el año pasado, y el Athletic, ¿qué hace? Se ha metido en una guerra para quedarse en pelotas y eso. Y yo pienso un poco como Aitor.
Que son dos equipos de los que no te puedes fiar ni un pelo, porque te van a utilizar. Te van a utilizar. Si pueden, te utilizan.
El nuevo presidente del Athletic, me imagino que tampoco querrá heredar guerras, y según llegue el nuevo, lo lógico es que se siente a hablar con todas las partes.
Decir,
se sentará a hablar con Tebas, se sentará a hablar con Rubiales, se sentará a hablar con todos, porque querrá un tiempo de paz, ¿no? Por lo menos en su primer año de mandato.
Con estos,
yo creo que el ICI lo habrá hecho. Otra cosa es que Tebas ha tirado por donde a él le interesa, yo creo, ¿eh? O no ha hecho el ICI porque esto sea algo más normalizado que tener que ir a una denuncia.
Sí, bueno, habrán intentado los tres clubes, y claro, como no ha sido que no, porque todos conocemos cuál es el modo de actuación de Javier Tebas. Por aquí, por aquí, y el que no está conmigo está contra mí.
Sale, es el gran beneficiado del CVC, al final. Entonces él ha mirado por sus intereses, y a él, con esa forma que tiene, como digo, de gobernar con puño de hierro, esto se lo toma como algo personal. No como que están yendo contra el CVC, sino que están yendo contra su persona. Y eso, al final, siendo Tebas, alguna consecuencia puede llegar a tener. No tendrá mucho margen de maniobra para hacer cosas, pero bueno, pues sus detallitos, alguno igual te cae.
Voy a sacar un poco de dinero para pagar el libro de Peru, el de la Merced, que está ya a la venta por 30 euritos. Una pausa, sacamos algo de dinero y seguimos en la gabarra.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Gure ingurunea zaintzeko aktivistak behar ditugu. Gorka Irazabal Hidalgo nekazaria bezalakoak. Izan ere, bere jarduerarekin kalitatezko jaki osasuntsuak ematen dizkigu eta lurralde oreka babesten laguntzen digu. Euskadiko familia nekazaritza, elkarrekin mundu hobe bat landuko dugu.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Piso On Amorebieta ofrece servicios inmobiliarios personalizados tanto a compradores como a vendedores. Piso On Amorebieta garantiza una gestión completa en Cecilia Gallarchagoitia y en el 94-630-1012. Inmobiliaria recomendada. Piso On Amorebieta.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Seguimos en La Gabarra con Luis González Peli, con Peru Olazábal y con Aitor Pérez, hablando del Athletic y de los próximos partidos contra el Betis y el Real Madrid. Bueno, lo del Real Madrid digo yo que se jugará porque estamos pendientes de los positivos. Ha dado Marcelo, que tampoco cuenta mucho, y
Modric.
Y Modric, Luka Modric. Y bueno, pues parece que había informaciones de que podía haber más anuncios de positivos. Hombre, tiene que haber muchos para que se suspenda el partido. Pero estando en el Real Madrid de por medio, lo que hablábamos antes, cuidado, ¿eh?
Sí, pero está el precedente, ¿no? Del Real Sociedad Granada, sí. De la temporada pasada, les hicieron jugar.
Al Real Madrid no le hacen eso, ¿eh?
Sí. No, estamos hablando.
Por mucho que Tebas esté enfrente del Real Madrid,
yo creo que
no
sí.
Sé si se lo hacen, sí. ¿Eh?
No, habiendo un precedente, no puedes cambiar ahora.
No, digo si le hubiera pasado eso a bueno, Granada en su día.
Pero estando ya lo que ocurrió en aquel sí. Partido, yo veo imposible que esto se aplace si no se llegan a esas cifras, que creo que son 13 jugadores disponibles entre primera y segunda plantilla y tienes que tener sobre el terreno de juego a 5 jugadores del primer equipo.
Pues fíjate.
Que creo que, si no recuerdo mal, me tocó ir y si no recuerdo mal, el Granada cometió alineación indebida porque acabó el partido con 4 del primer equipo. Hizo un último cambio en el 70 y pico para quitar, digamos, a ese quinto jugador y cometieron una alineación indebida que luego la Real Sociedad no...
Porque había ganado el partido.
No la llevó adelante.
Pero el Granada igual lo hizo incluso hasta posta para que se viera.
Bueno, yo me acuerdo,
tema.
Le pregunté al entrenador cuando llegaban al hotel y se me reía. Entonces, le pregunté, ¿esto ha sido intencionado? Se reía. Yo creo que fue una forma de protestar.
Yo creo que también.
Pero para llegar a esas cifras de 13 entre primer y segundo equipo, bueno, creo que es entre primer equipo y filiales o equipos asociados. Creo que es lo que pone en la norma. Entonces, igual hasta entran los del juvenil, que puedes alinear. Y tener sobre el césped me suena que son 5 jugadores. Muy, muy grande tiene que ser ese brote, aunque bueno, había entrado Lasso y algún jugador también, ¿no?, del equipo de básquet. O sea, que igual sí, dentro de lo que es el Real Madrid también puede haber un brote. Pero,
y comparten instalaciones en Valdebebas también.
Pero mucho positivo tiene que darse para llegar a esas cifras. Si no se llega a esas cifras, yo descartaría, ¿eh? No, diría que no habría ningún aplazamiento por existir ese precedente del Real Sociedad Granada.
Yo no creo que se llegue a esas cifras prácticamente ni de broma, ¿no?
No creo.
Pero yo no descarto nada, porque esto es el Real Madrid y ya sabemos cómo funciona esto. Sí es verdad que está ese precedente del Granada y que tienen esta guerra con la Liga.
Además,
que eso corre un poco a favor de que no se aplace. Pero es que siendo el Real Madrid a mí me da un miedo, porque puede pasar cualquier cosa. Ya sabemos un poco cómo van estas historias en la Liga y yo no descartaría nada, hombre. Sería muy descabellado que se aplazara, o sea, sería, vamos, ya sería, pues, es que sería una barbaridad, pero ya te digo que yo no descarto nada, ojalá que se juegue, ¿no? Y bueno, pues en cierto modo, ¿no? Evidentemente lo primero es la salud y que todos los jugadores estén bien, pero evidentemente pues te aprovechas un poco, ¿no?, de que esos jugadores no estén en San Mamés, ¿no?, y siempre partes con más opciones. Si Luka Modric
se aprovechó bien el Real Madrid de que estuvieran los jugadores sudamericanos en el partido de la jornada 9.
Al final fue uno.
Sí. O sea, sí. Entonces,
sí, pero bueno, que sí, porque Casemiro se quedó haciendo unos temas de Boca y no viajó.
Sí.
Bueno, jugó Vinicius, por ejemplo, que de otra manera igual no hubiese jugado y mira.
Más papeletas siempre tienes cuando los buenos no están. Y de eso te puedes aprovechar, ¿no?, en cierta manera. Pero yo no descartaría nada, ya te digo, ¿eh? Yo ando con miedo a ver qué pasa.
Yo ando pendiente, pero yo creo también, yo creo que sí se va a jugar, pero también ando con la mosca detrás de la oreja. Peli, Betis y Real Madrid para acabar este 2021. Se han dejado pasar muchas oportunidades. Pues habrá que ganar al primero y al tercero de la tabla. Contra el segundo no se pudo, pues ganar al primero y al tercero, ¿no? Que somos de Bilbao.
Pues no sé qué decir.
¿No lo ves claro?
Pues no. Me gustaría decir lo contrario. También es verdad que el Atlético es especialista en estas situaciones, hacer piña y salir, ¿no? Si no airoso, por lo menos no tan desastroso como venimos haciéndolo. Yo creo que esto no es una casualidad, creo que es una cultura que ha instalado el míster desde que cogió el equipo, esta temporada me refiero, desde que empezó. Hemos tenido ocasiones de dar pasos adelante, fue en Wanda, fue en Mestalla, no se hizo. No trabaja para llegar arriba y entonces ya no son accidentes, son situaciones de continuidad. Y no metemos gol porque, claro, si no trabajamos llegar arriba, pues llegamos acelerados, no llegamos con la frescura que sería lo que me gustaría ver al Atleti. No le veo así y sí, defensivamente, pero a este míster no se le trajo para eso. Se le trajo para otras cosas. Y creo que, no voy a decir que nos ha tomado el pelo, pero sí que no es lo que esperábamos.
Pues hay que buscar victorias como el comer, porque son 8 partidos sin ganar. Y sobre todo marcar.
Ahora, el Betis, pues fíjate, el Sevilla que venía de haber sido eliminado, si hubiera venido habiendo pasado, hubiera sido, yo creo, hasta mejor. Este tipo de situaciones, los equipos contrarios manejan mejor cuando. Y el Atleti también. Entonces, yo creo que el Betis, que es un equipo que deja jugar, le favorece mucho más al Atleti. Los equipos que se cierran y no quieren el balón, como tú tampoco lo quieres, ahí hay una tierra de nadie y te provoca muchas dudas. Y el Betis tiene un juego alegre, tiene un juego combinativo, tiene 2-3 jugadores que son de querer el balón. Bueno, vamos a ver si somos capaces de robar. La clave va a estar a ver por quién apuesta por el sancionado.
Dani García. Sí.
Ahí se le va a ver. Ya lo hizo cuando en el último momento se le provocó una gastroenteritis a Vencedor y salió con Vesga. Salió con 5 defensas y en media hora el Cádiz nos hizo 6 oportunidades. Está todo dicho.
Pues no sé, ¿creéis que va a jugar Vesga o Zárraga? Convencedor.
Yo creo que va a jugar Vesga, seguro. O sea, bueno, seguro no estoy, pero prácticamente seguro estoy de que va a jugar Vesga.
¿Apostarías por Vesga?
Sí, porque siempre pues Marcelino ha demostrado que le gusta jugar con un centrocampista más defensivo y uno más creativo. Que tampoco le culpo, ¿eh? Realmente entiendo ese papel, entiendo que el Atleti tiene que ir a esos duelos directos bien, tiene que tener alguien que cierre, alguien que dé orden en el campo y tiene que jugar con un pivote defensivo en este sentido. Y yo entendería que jugara con Vesga. Lo que pasa es que el nivel de Vesga esta temporada está siendo muy, 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 muy malo y el de Zárraga lo que ha hecho está siendo muy alto. Entonces, pues hombre, no te voy a decir que yo apostaría por Vesga estando en sus carnes, pero que va a salir Vesga, yo creo que seguro. Yo creo que sí.
En principio el recambio de Dani es Vesga, el recambio de Vencedor es Zárraga. Entonces, en este caso, yo creo que lo que vamos a ver es pues la pareja Vencedor-Vesga, sintiéndolo mucho. Me gustaría ver la otra pareja, pero por los resultados que está dando Vesga esta temporada. O sea, es que están a un nivel muy bajo. Y bueno, es lo que te va a marcar mucho también el partido, el perfil que quieras adoptar en esa zona de creación. Si quieres apostar por uno o por el otro, veremos qué es al final lo que hace. Yo creo que va a apostar por Vesga. En un partido, además, en el que es verdad, el Betis es un equipo que yo creo que vamos a ver un buen partido del Athletic. Al final son los equipos los que mejor imagen das. O bueno, una buena primera parte o una buena segunda parte. Una buena parte de partido.
Ahora otra vez es acertar.
Pero claro, tienes el problema de que creo que va a haber ocasiones, veremos si entra alguna. Pero son dos partidos estos que vienen ahora en los que seguramente des buena imagen. Veremos qué pasa con los resultados, pero va a seguir existiendo el problema con el resto de equipos de la liga, con los que van a acabar del noveno décimo para abajo, claro. Que no sabes jugar contra ellos, y eso no se cambia con la varita mágica, que decimos que sí, que es el cuarto o quinto equipo que más ocasiones genera, pero las genera contra los equipos de arriba. Y contra los equipos de abajo, al final, no, yo es que Cádiz, Rayo, Levante, Getafe, el primero contra el Elche, han sido partidos en los que... Nada.
Es que si tú llegas a estos partidos habiendo ganado al Granada, al Cádiz, al Levante, que es lo que tenías que haber hecho, pues los afrontas de otra manera,
y
¿no?
Te vale con dar buena imagen. Es que ahora dar buena imagen contra el Betis, ¿de qué te vale? Nada.
Nada.
Pero es que, a ver, que no nos engañen las ocasiones ante el Real Madrid, ante un Real Madrid fundido, una segunda parte desastrosa del Real Madrid. Que no nos engañe ese tipo de situaciones que hemos vivido, pero desde siempre. Entonces, creo que...
No todos los partidos se explican igual, porque Marcelino está hablando de falta de efectividad. En algunos partidos ha sido falta de efectividad y en otros ha sido falta de generar juego y de llegar.
A eso iba yo. Entonces, yo creo que el Atleti no trabaja eso, si lo he dicho desde el principio. Entonces, entre eso, que para mí el míster no está siendo líder. Y si nos llaman los leones, tenemos que tener un líder en la manada. Y no está siendo. Y el vestuario me da la sensación que se lo está comiendo. Claro, si yo le escucho las ruedas de prensa decir a Muñé le llama Muni, a Lecu le llama Lecu, o sea, a Lecu le llama Lecu, a De Marcos le llama Dema, no te subas al Lamborghini de Iker y vete en tu coche y vete tú liderando el equipo. No te pongas a esa altura. A mí me da la sensación que se ha equivocado. Y claro, yo no diré que se la juegue, pero que la Catedral este domingo no va a ser igual que contra el Sevilla, porque el Sevilla tiene un equipo que está donde está, el Betis no es el mismo equipo que el Sevilla, es otro nivel. Y como contra el Betis saque a Vesga y en media hora el Betis se te ha puesto 0-1, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos?
Y con el Real Madrid la vuelta a la esquina.
Eso es. Y luego tiene otro partido. Yo creo que tiene que tomar decisiones y tiene que poner a los buenos. Y tiene una camada que viene de Bilbao Athletic. Coño, que jueguen esos y que jueguen juntos, no que jueguen dos y tres, no.
Lo que pasa es que te llega un Betis que en segunda línea tiene jugadores muy, muy buenos. Y no tener ni un solo jugador para contenerles, a mí me parece bastante locura en ese sentido. Porque claro, te vienen los Canales, Fekir, Rodri, Juanmi...
Se meten por dentro además mucho.
¿Y quién les para? Bueno, Zárraga, Vencedor.
Creo que Zárraga y Vencedor.
Pero luego también habría que preguntarse, ¿y Vesga les va a parar?
¿Tienen
su pues gente? Hombre, es su función, por eso está en la primera plantilla. O sea, y no hay otro, si no está Dani, no hay otro que haga esa función. ¿Que la esté haciendo bien? No, esta temporada no.
Pero yo creo que podemos optar por robarles el balón. Con Zárraga y Vencedor tienes más opciones que dejarles ellos.
Pero el Atleti no va a salir.
Lo va a hacer. Vale,
no va a salir a proponer
juego.
¿Qué
hacemos con un Vesga para meter a un quinto central, como hizo contra el Cádiz?
Pues
¿qué hacemos?
Un quinto central tampoco, pero,
claro,
pero
pues va, hizo contra el
que
Cádiz,
va,
¿eh?
Que va a jugar con alguien de contención ahí en medio, seguro, y por eso digo que estoy prácticamente seguro de que va a jugar Vesga, porque a esos los tienes que parar, y son gente de muchísima calidad, y solo hay que ver a Fekir, que... Para mí me parece de lo mejorcito de esta liga.
Tenemos más temas encima de la mesa. Una pausa y seguimos en La Gabarra.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás. En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es. Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Ausokoa Jatetxea en Amorebieta Etxano para disfrutar de los mejores momentos del día. El café buenísimo, una barra bien surtida y para comer, cocina casera, siempre todo rico. Reserva en el Ausokoa 94-673-3515, Luis Urrengo Etxea 14, Jatorduriko Suenak, Ausokoa Jatetxean.
Para acertar con el jamón, chorizo, salchichón o lomo, Cárnicas Manolo. Cárnicas Manolo, expertos en deshuese, loncheado y envase al vacío. Disfrute del sabor de los mejores jamones, paletillas y embutidos ibéricos de Guijuelo. Cárnicas Manolo, en Polígono Ibarreta, Burceña, Baracaldo y en cárnicasmanolo.es. Recuerde, para acertar con el jamón y los embutidos, Cárnicas Manolo.
Tenemos todavía un cuarto de hora por delante para tratar otros temas. Tenemos que volver, por supuesto, al Athletic, a esa falta de eficacia, a ver cuáles son las soluciones, a ver si las encontráis, porque Marcelino de momento no las ha encontrado. Y los oyentes que siguen opinando en el 688-89-36-35. Dicen por aquí que el Betis no está al nivel del Sevilla. ¿Habéis visto la clasificación? Si ya minusvaloramos al Real Betis, definitivamente hemos perdido el norte, de verdad, dicen.
No lo he minusvalorado, me refiero al nombre. Me refiero al nombre, y el Sevilla tiene mucho más empaque que el Betis, eso sin duda. Ahora, que juega igual de bien o mejor, eso no hay duda, no, yo no estoy menos valorando.
¿Desde cuándo Vesga es garantía? Se pregunta este oyente. El Sevilla venía con 8 bajas, me da más miedo el Betis, dice este. Un aplauso gigante a las Nescas de Lointe Garnica, partidazo, sí, hemos hablado antes de ello. No se va a descartar porque viendo la diferencia del Madrid con respecto al segundo y teniendo en cuenta que luego se le podría acumular partidos al Madrid con la Champions ya comenzada, no le vendría bien al Real Madrid. Es otra lectura. Pues que el Madrid venga con Julen Jonas a Mamés y tantos casos tiene de COVID.
Sería la leche, ¿eh?
Esa sí que sería buena. Si ocurriese la Supercopa en Abu Dhabi, ¿se suspendería algún partido con los costes que supondrían?
No, es que es distinto. Al final esto entra en protocolo Liga. No sé qué protocolo tiene la federación. Bueno, hemos visto que partidos la temporada pasada en segunda vez se aplazaban con menos casos. Entonces igual la federación tiene menos otros límites, digamos.
Claro, no sé si funcionará como en primera RFEF, segunda RFEF y tercera RFEF y todo esto. Pero sí es verdad que si un equipo comentaba que tenía, por lo menos en segunda vez el año pasado, si tenía varios casos, se suponía que había una cepa y tal y se suspendía el partido.
A ver, de todas maneras, la Supercopa, yo no veo tan claro que se vaya a jugar fuera, ¿eh? No sé, con cómo se está poniendo la cosa. Veremos si no hay otra vez viaje a Sevilla.
Sí, sí. Primero habría que ir a Granada o Cádiz o Almería o algún sitio por ahí y luego la final en Sevilla.
Sí, semis en dos campos por ahí y final en Sevilla.
Por cierto, que la federación ha anunciado los nuevos protocolos COVID en el fútbol. Digo para que sepáis. Se exige test COVID cada 15 días para garantizar la salud de todos los protagonistas. Dentro del paquete de medidas de responsabilidad, la federación, tras flexibilizar los prolegómenos en el mes de octubre, vuelve a cancelar este fin de semana en todas sus competiciones los saludos protocolarios y los actos de homenaje. Estamos hablando del fútbol, que no es primera y segunda división, ¿eh?
Pero bueno, la Liga posiblemente haga algún cambio también otra vez en los protocolos y se dé un pasito atrás, se pongan un poco más estrictas otra vez las cosas. No sé si volveremos otra vez a las ruedas de prensa telemáticas, no lo sé, porque bueno, se está desmadrando un poco el asunto y la Liga su producto lo cuida en ese sentido mucho.
El domingo no hay que llevar el pasaporte COVID a San Mamés, hay que llevarlo ya a Medivilla. Hay que llevarlo a los frontones, pero a San Mamés no. A los campos de fútbol no. Como es espacio abierto, pues no hay que llevarlo.
A mí esto de quitar los saludos que comentabas me parece una chorrada como un piano.
Bueno, vamos.
Si luego va a haber contactos en el área y en el córner, en la barrera y tal, pues no entiendo por qué el saludo es el problema, pero bueno.
No sé. Y porque en túnel de vestuarios o donde no están las cámaras y no
sí,
lo vemos...
Pues durante el juego mismamente.
Se que quedan charlando rivales...
Es absurdo, es absurdo. Sí. Nos decían por aquí, buenas tardes. Hay que ir recordándole a estos señoritos que se acaba... que se acerca, perdón, la Supercopa, y ya entramos en el próximo sorteo de Copa. Sería bueno que le dijera, que le dieran un repaso a la enciclopedia vasca para que sepan cómo se gana una Copa. A lo mejor se creen que ellos no forman parte de nuestra historia. Aupa Athletic. Increíble, sin saber cómo nos afecta la aceptación de CVC. ¿Vosotros creéis que no nos afecta? Yo creo que sí. Sí, sí, hemos
claro,
dicho que
le
sí.
Da al final
sí,
más sí. Poder económico a todos los equipos menos a los que claro. A los que han votado en
nadie ha hablado bien aquí en
no
mesa,
no
creo,
no
del
sí,
proyecto
sí,
de,
sí, de hecho yo creo que el no del Athletic tiene un respaldo mayoritario de sus socios y aficionados, vamos.
Sí, sí, sí.
Sí, es que luego tienes que darles el 10%, 11% del derecho de la televisión durante 50 años.
¿Dónde vas a invertir tú ese 70% del dinero que te dan para infraestructuras, etcétera, o para mejoras de base del club, etcétera? ¿Dónde los va a invertir el Athletic? Si realmente está a la vanguardia.
Y competir con el Bernabéu. Hacemos un campo a la altura.
No, es lo único que puedes hacer. Más grande es a Mamés o no sé. Pero al final el Athletic es un dinero que no le hace falta nada. Y hay muchos equipos a los que pues les ha venido Dios a ver.
Este director deportivo no sabe gestionar nada. Si no quiere esa capa, intenta negociar con Azpilicueta, que no renovará con el Chelsea y quiere volver aquí. Nos lo dice Íñigo de Romo.
El problema es que Azpilicueta la quiere todo el mundo.
Si tienes 13 jugadores disponibles, no se suspende el partido por COVID. Si tienes 2 jugadores en clasificatorias de la Copa América, sí, alguien lo entiende, dice.
No,
si en el hipotético caso que se tuviera que suspender el partido contra el Madrid, ¿qué pasa con la cuota? Sí, que claro, que está contado ese partido.
Claro.
Aquí cada uno con su tema,
¡ostras!
¿Eh?
Sí.
¿Qué pierde el Atlético en ir y poner la demanda?
No, al final, pues esto siempre se sabe, ¿no? Que al que manda, pues que le toquen las narices no le hace gracia. Y ese hombre, pues...
crearte tiene... enemigos.
Sí, es... no pierdes nada.
Que yo no digo que esté mal, ¿eh? Pero que no sé exactamente cuál es
y
el
Y sobre
papel.
Todo eso.
Tampoco han salido a explicarlo.
No, pero que sobre todo... son dos equipos de los que fiarte, a mí siempre me dan muy mala espina los
es
dos.
Que la prueba es lo que decía yo antes, la prueba es que la semana pasada ya hablaba el Barça de que igual aceptaba lo de CVC.
No, se está negociando con CVC aparte de eso, para
claro,
pedir un préstamo.
Lo mismo en dos entonces semanas que... están dentro y claro, te dejan tirado.
Es que no te puedes fiar.
¿Qué hacemos para marcar un bacalao? Porque ayer nos decía un oyente, oye, tengo sincronizado lo de las alarmas del bacalao y no me suena, ¿qué me está pasando? Y tal, está roto, no está roto, es que no marca el Atlético.
Están rotos los delanteros y los centrocampistas y está roto el equipo de Caragol.
Uno ve la primera parte del otro día frente al Sevilla, que las fallas de todos los colores y ya dices, pues es mala suerte, es pericia, es ansiedad, que te bloqueas, es, no lo sé, un vudú. ¿Qué
sí,
pasa
porque
ahí?
Lo del resto de partidos era falta de pegada, pero ya contra el Sevilla también influyó la mala suerte, yo creo que sí, porque dos palos, la que saca Bono, vale, que la que saca Bono, igual Raúl García podría haber hecho más, pero dos palos y tal que dices, joder, macho.
Dos que se te van lamiendo el poste.
Parecía una maldición, es que no hay manera, y es verdad, el otro día vi el dato, creo que son 92 ocasiones y 3 goles, algo así.
99 y 2 bacalaos, me parece que era.
Algo así,
me parece
pero
que era el dato,
es impresionante, es un dato que vamos, no sé si será único, pero vamos, es una catástrofe y demuestra que este equipo, pues desde la salida de Aduriz, pues sufre mucho de cara a gol. Evidentemente nos falta un 9 y bueno, vamos a ver si lo único que queda en confiar yo creo que es en Villalibre, pero que de momento es verdad que no ha demostrado en el primer equipo ser un 9-9-9 para la Liga, por lo menos. Pero queda confiar en que sea él, porque yo tampoco veo en categorías inferiores uno próximo.
Resulta que la selección ha ganado mundiales sin nueves. El Barça ha triunfado sin nueves y nosotros ahora tenemos que tener un 9. No me lo creo.
Pero es que tampoco
creo que tenemos un déficit de jugar sin 9. Ya está. Y tenemos un déficit de haber, lo he dicho antes y vuelvo, de haber tenido partidos para ir hacia adelante y no haberlo hecho. En el Wanda con uno menos en el Atlético de Madrid, te echas atrás. En Valencia con un marcador a favor y te echas atrás. Bueno, pues eso es una cultura. Vas al Levante, no le pegas a un balde. Vas a Elche, no le pegas a un balde. Viene el Rayo y te gana en el último minuto. Eso es una cultura. Entonces, si tú no trabajas el ir a por los partidos, cuando tienes que ir, vas acelerado. Si es que no me queda otra. Que luego hay falta de puntería, lógico, joder, porque no estamos jugando a eso. Si es que es así. Defensivamente somos muy buenos porque lo trabajamos. Ahora que, por cierto, el gol del otro día del Sevilla también es un chiste de gol. Porque le dejamos 3 días para que se la prepare.
Le dejas pensar.
Pero la despeja como mi hija. Luego le dejas pensar. Bueno, X.
Sí, pero el Sevilla tuvo media ocasión y
correcto,
te ganó 1-0.
Correcto. Bueno, pues pero eso,
esa es la cosa.
Pero porque el Sevilla trabaja a ir a por el gol. Nosotros no. ¿Qué espero? Joder, pues que estos 2-3 partidos que hemos ido por el gol sirvan de lección para que ahora sí que sí, pero yo creo que estamos hartos de ver que las dinámicas en el fútbol es lo más esencial. Y estamos en dinámica de no meter. Esa es la historia. Entonces, si no tienes dinámica de meter, no metes. Espero que se rompa contra el Betis, que hagamos un partido solvente, igual que contra el Sevilla, podamos meter, recibamos al Real Madrid con garantías y acabemos el año, joder, de forma decorosa. Pues está siendo una temporada lamentable.
Sí, yo creo que no tiene que servir como excusa lo del otro día para decir, no, es que tenemos mala suerte, no. Al final llevamos media temporada prácticamente, creo que el ratio entre goles esperados y goles marcados del Athletic es el peor de las grandes ligas, o sea, es el equipo que más, digamos, más diferencia hay entre los goles que ha marcado y los goles que debería haber marcado, según las estadísticas. Entonces, eso, en 5 o 6 partidos, puedes decir, joder, estamos teniendo mala suerte, no nos entra una. Llevamos media temporada, eso es una dinámica, es lo que le pasa a este equipo, es el problema.
Ya lo decía Garitano, ya usaba esa estadística también.
Pero no me vale que salga Marcelino contra el Getafe y diga, no, pero es que somos el quinto que más genera. Hay partidos en los que se ha hecho el ridículo a nivel ofensivo. Y ha sido desesperante. Y ver el partido y decir, es que lo quiero quitar. Que te haga sentir eso un equipo, porque sabes que no te va a generar una ocasión de gol o no la vas a marcar, es muy preocupante. Y es algo que, a ver, decimos, sí, hay que agitar el árbol o cambiar piezas. ¿Verdad? Que miras y dices, jo, ¿y le va a dar esta presión a los chavales? Bueno, pues igual hay que dársela, igual hay que probar con varios de ellos juntos y sentar a más de uno que está haciendo méritos desde hace tiempo para no estar sobre.
Es que estamos en el punto donde vino él. Cuando vino él, que jugamos la Supercopa, todos creo que nos quedamos alucinados de lo que nos enseñó el Atleti.
Pero es que no tenía sentido,
claro,
eso no era real.
Entonces, no era de él. Entonces, ¿de qué era? Del grupo, que tenía mucho más de lo que le estaban dejando hacer. Claro, cuando por eso he dicho que el equipo de este año, desde la pretemporada, es de él. Este ya es de él.
Sí.
Ya tuvimos síntomas, de hecho las dos copas que fumamos, que jugamos, iba a decir fumamos, porque es que no las fumamos.
Sí.
Está bien dicho, sí.
De hecho, desde la final de la Real, creo que mucho de lo que tenemos ahora es parte de aquel día. O sea, de que se hiciera como se hiciera y de que aquí no pasara nada, creo que este club tiene poca exigencia y poca determinación. Pero bueno, a lo que iba. Pues eso es, si este míster, su estilo es el no ir a por los partidos, o por lo menos con este Athletic, porque yo lo he visto con otros equipos,
es que,
que
no,
sí ha ido.
No es su estilo,
exacto,
no es el estilo
eso
de Marcelino.
Es lo que, por eso digo que me ha tomado el pelo no, pero que me ha defraudado sí. Entonces, joder, igual es que no encaja en esto con nosotros, porque si le hablas de Nico Williams y le dices que ha metido 4 goles en la selección y te contesta, pero rápido, de que es que ha jugado con chavales, este chico no sabe dónde está.
Sí, ya le ha costado
Nico Serrano, me he equivocado. Y entonces yo creo que este chico no tiene claro que tal y como somos es un acicate y es una fortaleza y no es un no es un no es una situación que nos quejemos, y este hombre yo creo que se está quejando de que tiene lo que tiene y que no tiene más, y eso en el Athletic nunca ha valido.
El bloque
tiene que estar por encima de las individuales siempre, y si encima ahora tienes cuatro o cinco chavales, Nikos, los dos Nikos, Vencedor y Zárraga, los cuatro juntos, ponles juntos, joder.
Además,
quítale a Iñaki Williams de delantero centro, coño. Quítale, que no te mete goles, pues tendrás que probar a otra situación. Ponle de interior. Pero claro, no quiere abrir el melón. Entonces, si no quiere abrir el melón, pues entonces está la cosa como está. Tal, y luego que vaya a las ruedas de prensa después de los partidos y diga que tenemos que estar satisfechos y no ganamos a nadie, pues es que me parece que se equivoca.
Tal y como está el equipo, yo creo que lo que está haciendo, esa solidez defensiva, la podría conseguir más de un entrenador. Pero sin embargo, el darle el toque o intentar cambiar lo que hay arriba es lo que le hace falta a este equipo, y el entrenador ahora mismo no está siendo capaz.
Se le trajo para eso.
De hacer algo.
Se le trajo para eso. Es que destruir es mucho más fácil que construir. Esa casa la tiro ahora, pero luego ¿cómo la construyo?
No la tires, que tenemos todavía que recibir a Mendy con su libre directo y cerrar la gabarra, ir pensando un resultado para el Betis, pero quiero que en 30 segundos me valoréis la llegada de Patxi Salinas al Bilbao Athletic tras la salida de Imanol de la Sota y Gurpegi al Baskonia. Perú.
Lo dije en su día cuando vine al corto de en junio en rueda de prensa, que Patxi Salinas era el entrenador perfecto para el Baskonia cuando los juveniles acabaran esa etapa y empezaran en regional. Seis meses después se desdice completamente y le ponen el Bilbao Athletic, evidentemente sin creerse ni sí mismo, por sus palabras que dijo en junio, que sea el entrenador idóneo para el Bilbao Athletic. Cuando sí hay entrenadores con experiencia o que saben lo que es el Athletic o saben lo que son categorías inferiores y filiales, que podrían haber asumido ahí el mando. Me parece que es la decisión fácil, la que todos esperábamos, la decisión fácil, y a mí no me gusta, no por las capacidades de Patxi Salinas o no, que no dudo de ellas, sino porque yo creo que ni el director deportivo se cree que es lo idóneo.
Volvemos a lo mismo, una dirección deportiva encabezada por Alcorta, nefasta, lamentable. Tenemos a un Bilbao Athletic incrustado en una liga fuertísima, pero fuertísima,
sí,
con rivales que se ha creado para esos equipos que no pueden estar en segunda división, pero que son capitales de provincia.
Depor, Numancia.
Sí. Y no se ha trabajado, no se ha aderezado al Bilbao Athletic para mantener, como se hizo cuando con el Cuco se subió.
Con el Cuco.
Cuando se subió con el Athletic a segunda. Y eso es un mal que lo que me da a entender es que este club no vive del primer equipo. Tenemos que vivir de toda la infraestructura, y lo decía allí. Tenemos una infraestructura de la pera, pero no se cuida. Y eso es lo que le ha pasado. Y el míster no tiene ninguna culpa.
Aitor.
Creo que no es una decisión que demuestra que no hay un rumbo claro con el filial. Vienes de entrenadores. No de la Sota, pero los anteriores, que tenían experiencia en primera.
Porque se fue Joseba.
Has pasado de esos entrenadores a luego, no sé, creo que el Athletic debería tener un entrenador formador, y sin embargo Patxi no encaja ni con un perfil ni con el otro. Ahora es otro perfil de entrenador. No sé, creo que no se tiene claro qué se quiere hacer con el Bilbao Athletic.
Resultado para el sábado contra el Betis, jugador clave, Pedro Olazabal, correo y escritor.
Venga, pues vamos a apostar por un 1-0 con gol de Iñaki Williams.
Bacalao, Iñaki Williams. ¿Vas a firmar en la Feria del Libro o todavía no te han dicho nada?
Todavía no me han comentado, pero
vale.
Ojo.
Cuidado. Luis García, Peli.
2-1.
¿Y jugador clave?
Nico Williams.
Aitor Pérez.
0-0, Simón.
0-0, Simón. Pues está todo dicho. No voy a preguntar más. Gracias por la visita, ¿eh? A cuidarse.
Es que ricasco.
3 de la tarde, cerramos la gabarra, pero hasta las 4 sigue el Oye Cómo Va, porque llega ahora Fernando Mendicoa y su libre directo.